En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Iglesia de Segovia se prepara para celebrar San Juan de Ávila y dar gracias a Dios por nuestros sacerdotes y en especial por aquellos que cumplen sus bodas de diamante, oro y plata. Hoy se sientan en la mesa una pequeña representación y nos hablará de su trayectoria y de cómo han vivido estos años de ministerio sacerdotal. Comenzamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido. Cristina Castellanos les habla un viernes más. Marta Benito. Y comenzamos esta tarde de viernes primaveral. Buenas tardes, David, bienvenido.
Buenas tardes, Marta. Ya estamos en primavera, ya se nota.
Ya se nota, ya va floreciendo el campo y
sí,
demás.
Sí, bueno, está. Ha dado un cambio muy bueno.
Pues vamos a saludar también a nuestros compañeros de mesa. Félix Arribas, buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Y don Alfio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de las bodas de diamante, de oro y plata de nuestros sacerdotes diocesanos. Hemos de decir, y voy a nombrar aquí algunos que les acompañarán en esta celebración del próximo día 10, don Miguel Domingo Herrero, que como comentaba don Alfio, que era natural de Carbonero. También a don Félix le acompaña a don Alberto García, que no podía estar con nosotros en el Espejo. Y las bodas de plata, que hoy no se sientan aquí y no pueden estar representados, está don Alfonso Águeda y Suave, que ha sido hasta hace poquito párroco en la granja de San Ildefonso. Pues esta es la presentación que les hacíamos de los sacerdotes que celebran sus bodas de diamante, oro y plata el próximo día 10 de mayo. Pero ya que tenemos aquí sentados a don Alfio y a don Félix, vamos a empezar con Alfio. Vamos a preguntarle que quién es don Alfio y cómo es su entrada en el seminario de Segovia. Ya hace muchísimos años, ¿verdad?
Sí, pues 72. Mi entrada, bueno, pues de vivir en una familia cristiana, en un pueblo cristiano y sin tener un referente concreto. ¿Por qué? ¿Cuándo? No lo sé. Lo único referente pudiese ser Domiciano, que era 4 años más que yo y vivía en el pueblo y quien me preparó en parte para aquel examen. Pero brota la vocación de llamada de Dios en un ambiente que era propicio para poderla recibir y hacerla cultivar.
¿Quién es don Alfio? ¿Dónde ha ejercido su ministerio en estos años?
Pues en muy pocos sitios. Maderuelo, con los pueblos de alrededor, 2 años. Otero de Herreros, 4. Y ya queriéndome marchar a estudiar. Había un poco cansancio, no había materia, mi ilusión de llegar a la gente. Y entonces pedí permiso para marcharme a Roma, negado en un principio y dejado o consentido, pero en contra de la voluntad del obispo, y a los 15 días me llama para decirme, te voy a mandar al Carmen, la parroquia Nuestra Señora del Carmen, y ahí 48.
O sea que en vez de estudiar en Roma, han sido 48 años ya en la iglesia del Carmen.
No me lo planteé, sino había tarea, y ahí siempre hay cosas que parecía que iba a salir, propuestas de obispos, se encontraban con muchas acusaciones de sacerdotes, que a mí no me cambiaba y a otros sí, y había también pues quien me dijo, continúa, hay que, no sé, ayudar a que eso se desarrolle, pues la actividad que yo estaba teniendo, sobre todo con las comunidades neocatecumenales.
¿Nació el barrio del Carmen al amparo de la parroquia del Carmen también?
No,
¿se ha ido
nació,
fraguando?
Parte ya estaba, había las raíces. Se crea la parroquia y se haga en torno a ella, pues da un poco de luz y esplendor a lo que era antes, pues dependiendo del Salvador. Y que por allí se veía un sacerdote de vez en cuando, pero había que ir misioneros o el Salvador, donde había en el barrio nada más 3 a 4 mil personas cuando yo empecé. Luego se ha tenido que dividir en 2 porque llegó a... Y ahora pues está en ese intermedio. ¿Y ahora qué? Porque antes era que había sacerdotes y había que dividir el barrio. Y ahora es que no hay sacerdotes y ¿qué hacer?
Es importante cómo crecía antes la ciudad en torno a la parroquia en torno a eso se creaba una comunidad parroquial. También ha sido así como nació el barrio de Nueva Segovia, David.
Sí, sí, así es. Y yo, por ejemplo, que he vivido muchos años en muy cerca de la parroquia del Carmen, sé que es una parroquia viva, de mucha afluencia y, que, como decía Marta, o sea, el barrio o la parte alta del barrio de la Albuera se centra, se aglutina en torno a la iglesia del Carmen. Eso es muy importante, es un signo que ha sido, por lo menos hasta ahora, de vitalidad de la iglesia, ¿no? Y con eso tenemos que seguir. Y tenemos aquí a don Félix Arribas, que dentro de muy pocos días cumple 50 años exactos, ¿no?, de ordenación sacerdotal.
Más o menos, sí.
Pues lo igual que con don Alfio. ¿Quién es don Félix y cuál es tu trayectoria?
Yo me ordené en mayo del 69, fíjate. Sí, sí.
Y cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Cuál ha sido tu trabajo en estos 50 años?
Pues es un poco en contraste un poco con lo de Alfio, pero en el fondo movidos al fin y al cabo por la misma vocación interior que Dios había sembrado en nosotros, yo creo, ¿no? Pero en contraste, por ejemplo, que él ha dicho que de familia muy cristiana, que de un ambiente muy cristiano, yo en cambio recuerdo cuando estaba estudiando en Vitoria, pues entré de vocación tardía, ¿no? Y entonces cuando estaba estudiando en Vitoria, me acuerdo que que luego fue obispo, don Luis María, o don Juan María, que decía, estoy convencido que la vocación se transmite por la sangre. Empezó a preguntar en toda el aula, uno por uno, todos los vascos que estaban allí, tenía, el que no tenía una hermana monja, tenía una tía, el que no tenía un hermano cura, tenía un tío o un primo, menos yo. Yo no tenía a nadie en la familia, no tenía nadie en el pueblo tampoco, porque en Rebollo hace muchísimo que no se conoce que haya habido curas nativos, ¿no? En este sentido, ¿sabes? O sea, que qué cosas más curiosas de una familia muy normal de pueblo, campesinos, ¿no? Allí de Rebollo, y vamos, no me consta ninguno de la familia que haya sido cura en ese sentido. Pero vamos, entré a los 23 años, después de venir de la mili y del ayun, ¡oh, horror! Allí defendiendo los colores de España para que luego vino la marcha verde y se lo llevó todo por delante, ¿no?
Y entre los vascos que estabas ahí en el seminario y Marruecos, ¿dónde has estado? ¿Dónde has ejercido tu...?
Ah, bueno, claro, luego ya me estudié todo el tiempo en Vitoria, ¿no? ¿Por qué en Vitoria? Pues porque entré de vocación tardía y no había seminario aquí en Segovia para ello, ¿no? Además, lo curioso es que luego los últimos de Filipinas aquí de Segovia fueron a parar allí los
el que
hombres.
Fue vicario general de la diócesis anteriormente, Andrés Lacalle, si no me equivoco, estudió en Vitoria,
sí,
¿verdad?
Sí, terminó allí.
También el que es párroco de
José María,
que
también estudió en Vitoria. Bueno, y Galindo, no, yo creo que Galindo,
Galindo
no llegó ahí.
Que no.
¿Acaso fuera directamente a
Salamanca? Lucas Aragón puede ser.
¿Eh?
Lucas Aragón también
Lucas
estudió
Aragón también
en
estuvo
Vitoria.
Allí, sí. Y este,
¿coincidiste con ellos en el...?
No coincidí con ellos porque yo ya había terminado la teología, ¿sabes? Cuando yo salía, ellos entraban. Pero, no, y algo es que yo creo que acaso un año sí que coincidí con ellos. Porque ellos hablan de que yo estuve con ellos en su casa y tal. Pero no recuerdo mucho, ¿sabes?
Como te preguntaba, David, ¿dónde has ejercido tu ministerio? Que nos hemos ido por las cimas.
Lo curioso es que siempre tuve vocación segoviana, ¿no? Y allí con los vascos, pues yo creo que me contagiaron un poquito el amor social, que estaba muy muy pronunciado en aquellos tiempos allí. Y tuve vocación por Segovia siempre, ¿no? Y entonces me ordenó aquí don Daniel Federico Llorente, Federico se llama, ¿no? Y vine de coadjutor, lo primero que me estrené de coadjutor fue en Riaza, fíjate, en el verano del 69-70, ¿sí? Luego me fui a Madrid a completar los estudios, porque lógicamente había entrado poco menos que analfabeto en el seminario, ¿no? Pues fíjate, con la famosa, la cultura que teníamos entonces, era la revista, digo, la enciclopedia Álvarez, nada más. Fíjate, vosotros sois muy jóvenes y a lo mejor ni
la
habéis conocido.
Yo la he conocido, ¿no?
Yo la tengo en casa de mis padres.
Yo también.
¿Y tú también, Alfio?
No.
Pues fíjate, esa
tengo
la cultura. Sabíamos de todo, pero no sabíamos de nada, ¿no? Eso fue muy, 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 muy curioso, no recuerdo. ¿Lo puedo decir?
Sí.
Cuando entré en el seminario, es que me ocurrió una anécdota muy simpática. Un poco bruta porque a veces los lenguajes de los vascos son un poco así. Me fui a seminario. Yo de ingreso, ¿no? Me fui al seminario de ingreso porque estaba tan desubicado como cuando a los 23 años que pues no sabía ni cuándo había que empezar. Yo creía que se empezaba primero de año, ¿no? Y me dijeron, no se puede, hay que esperar a septiembre. Bueno, pues mientras llegó a septiembre, me preparó en el pueblo también a un cura, que se llama un buen cura, que se llama, que vive todavía, Juan de Frutos. Gente que da aquí la fuente, muy, muy majísimo, ¿no? Y bueno, que voy allí a examinarme a Vitoria con la enciclopedia, donde con la enciclopedia hablo de lógicamente. Y algo había yo en el examen raro o extraño que no me quería aprobar el que me examinó. Y yo iba ahí por la puerta que decía el otro, y dice, apruébalo, tú apruébalo, sí, porque, con perdón, porque si quieres ser cura, no tendrás más que, no, que aprender, que estudiar, ¿no? Y así fue, ¿no? Después, eso ha sido un acicate para mí, el haber entrado sin cultura al seminario, toda la vida después estaba diciendo, bueno, sigo. Estuve en Riaza, me estrené allí. Después ya pues fui a Madrid a completar los estudios en el Instituto León 13 y me vine en verano, me venía al Espinar, fíjate, con vocación, en vez de irme de vacaciones, me vine de coadjutor al Espinar. Ahí estuve durante 2 o 3 años casi, y luego ya desde ahí ya me vine, ya me nombraron, ya me quedé en la diócesis. Y me nombraron párroco de Matabuena, Arcones y Gallegos. Y luego después de estar ahí 22 años, me parece que estuve en Matabuena y demás, me mandaron a Aguilafuente, al Diarral y Pino Negrillo.
Y ahí ya ha sido...
Y ahí he terminado.
Bueno, sigues colaborando, bueno, y sigues después llevando ahora mismo Rebollo.
Me
venía a mi
pueblecito de Rebollo, ya jubilado, allí en la casa de mis padres, y allí estoy ejerciendo también.
Muy bien, hablemos un poco de la evolución pastoral, ya nos hemos situado, y de la evolución pastoral que habéis visto en estos años y de la vida de las parroquias, Alfio.
Bueno, era conservar, y teníamos unas normas casi exactas de qué hay que hacer, primeros viernes, lo otro y lo otro, pero esto valía hasta cierto punto. Y nos hemos ido dando cuenta que no ha servido para conservar, se nos han escapado. Concilio que viene, abre horizontes, pero difícil de llevarlo a la práctica, decir, porque claro, abre horizontes en cuanto a manera de pensar. Libertad religiosa, los otros de otras religiones son hermanos y no adversarios, abre horizontes de el seglar, sí, pero ¿y cómo llevar esto a la práctica? Entonces, viene el querer hacer las cosas bien y todavía la gente responde. Pero viene después el irse desinflando, que coincide cambios políticos en España, cambios por el concilio, no todos bien acogidos o entendidos, y viene la pérdida de convocatoria del sacerdote. Ya convoca y hay un tiempo donde todos a catequesis. Puedo decir que en la parroquia del Carmen hubo un año con 803 niños en catequesis.
Uf,
era
barrio,
todavía,
¿no?,
todo el barrio.
¿Qué año era eso?
Bueno, pues hará 47, 46.
Un barrio entonces muy joven, con padres
entró
jóvenes.
Entró la parte de abajo, lo de Zafer, 500 familias ese año o el año anterior. Y entonces decir, aquello era, ¿cómo? Ampliar salones, ampliar, sí, pero después división de la parroquia, y no solamente eso, porque todavía había 70, 80 niños en cada curso. Pero claro, viene desciende la natalidad y viene, decir, un cambio total en las parroquias. Se pierde el poder de convocatoria. Y hay que limitar mucho a decir, aprovechar lo más fácil, los niños. ¿Por qué? Porque los adultos. Yo tuve la gran suerte de que se me anunció catequesis de adultos por medio de comunidades neocatecumenales. Y aquello me dio el poder continuar. Y es lo que me ha sujetado en la parroquia y agradecido a ello durante 48 años. Mientras... Un obispo me dijo, don Antonio, y por qué no continuar más. Comprendo que llevas muchos años, pero hay que consolidar esto, pues, a otros obispos que dice, oye, eres punto de referencia para todo aquel que quiero cambiar. ¿Y por qué a mí sí y al otro no? Cuando es cambiar simplemente por muchos años. Y ahí he estado 48 años y perseverando en cosas, pero claro, viendo como otras muchas decaen porque estábamos lo primero formados para conservar. ¿Y cómo dar un cambio para no conservar, sino fomentar y promocionar? Y esto, en esto está la Iglesia todavía.
Había alguien, no recuerdo quién, que me decía aquello que supone conservar siempre es ir perdiendo, porque no avanzamos.
Hombre, se dan pasos los que podemos dar, como decía Alfio, según las condiciones sociales de cada momento. Ahora estamos en un momento incluso complicado sociológicamente y políticamente. Pero bueno, tenemos un seminario en la diócesis. Antes decía don Félix que no había quien se gobia. Ahora tenemos uno menor, pequeñito, pero que está haciendo sus primeros pasos. ¿Cómo lo ves, Félix?
No había seminario de mayores, para mayores.
De menores, sí.
Porque no había. Fue cuando empezaron, porque es curioso que yo, como estaba la gracia de Dios influyendo en mí, no me dejaba en paz, ¿no? Y yo decía, ya no puedo ser cura, ya tengo 23 años, pero tengo prometido que cuando me case, mi primer hijo será cura. Pero mira tú por donde un cura que estaba en la reunión me dice, pues eso era antes, ahora han abierto seminarios para mayores. Digo, qué cosa. Y ahora resulta que aquel cura dejó de ser cura y yo me metí cura. Fíjate, lo que es la gracia de lo que hace cosas especiales, ¿no? Y así fue, por eso me marché a seminario de Vitoria, porque había una sección abierta para mayores de... También lo había en Salamanca, pero el Freund de Salamanca me parecía muy de niño, y en Vitoria, en cambio, se me acogió muy bien entre los mayores, y allí estuve todo el tiempo, muy bien, en ese sentido.
Miremos al futuro, para finalizar. ¿Cómo veis la Iglesia del futuro, Alfio?
Bueno, es difícil ver el presente, cuanto más el futuro. Leía o recitaba lo que dice el Benedictus esta mañana. Por la entrañable misericordia de Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas. Esta es la esperanza del pueblo de Israel y es la esperanza de la Iglesia hoy, como era la esperanza de los discípulos a ver si resucitaba. Ahí andamos viviendo. En esperanza, en decir, oyes, nos visitará el sol que nace de lo alto, este sol que hoy nos alumbra, para quitar todo lo que es tiniebla y todo lo que hemos acumulado en la Iglesia, que no es demasiado evangélico a veces, y decir, ¿y por dónde? ¿Y qué tiene que ser la Iglesia hoy? No en un tiempo de Franco o en un tiempo de, sino hoy, y en España. ¿Cómo vemos? Pues con dificultad. La esperanza, sí, pero no en nosotros. Nos visitará el sol que nace de lo alto. O al tercer día resucitará. Ahí andamos, con esperanza.
Félix, también esperanza puesta en ese mi seminario diocesano y esperanza en esta Iglesia, claro, a la que has servido tantos años.
Claro, lo que pasa es que yo no tengo esa vocación de niño, ¿no? Como está sirviendo este seminario en este momento, ¿no? Pero entonces me encantaría transmitir esto para la vocación de mayores, ¿no?
Que por qué no. También es importante.
¿Por qué no? Bueno, no porque no, sino porque sí. Porque sí, porque igual que entre yo, como he dicho antes, de ningún origen de supercristianos en casa, ni fuera de casa, ni de pueblo. Y sin embargo, pues mira cómo surgió la vocación de Dios. Te llama cuando menos lo esperas y cuando quiere y como quiere y a quien quiere, ¿no? Y yo creo y espero que volverá a surgir en un público como el mío, que por mí a dos curas surgieron, José María Martín y yo.
Pues muy bien, os queremos dar las gracias y además felicitaros por vuestras bodas de diamante y de oro que van a ser la semana que viene. Y nos veremos más adelante, ¿de acuerdo, Félix? Muchas gracias, Alfio.
Sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta tarde y seguramente, como decía Alfio, el dueño de la mies seguirá trayendo...
Abriendo caminos, porque los nuestros están... Pero va a amanecer.
Seguro que sí. Confiemos en ello.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A continuación vamos a hablarles de la adoración nocturna. Vamos a saludar a Virgilio Berzal. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Te saluda también David, que está aquí a mi lado.
Hola, Virgilio, ¿cómo estás?
David, buenas tardes.
Oye, Virgilio, ya que estamos en esta parte del programa presentando los movimientos que tenemos en la diócesis, cuéntanos brevemente, ¿qué es adoración nocturna? ¿Qué entendemos por ese movimiento?
Pues la adoración nocturna, su propio nombre lo dice, es adorar al Santísimo Sacramento y nuestro carisma es que esto se haga por la noche, donde encuentra uno como una mayor facilidad para la relación con el Señor a través de la contemplación. Es un carisma de gente, que nosotros somos, la adoración nocturna es de laicos, y que sin embargo somos contemplativos. Tenemos este carisma, tenemos esta gracia, tenemos, voy a ponerle comillas, esta afición.
La noche es joven, se dice, Virgilio, pero no sabemos cómo se encuentra el movimiento en este momento de edades, de regeneración y demás.
Bueno, pues si la noche es joven, la adoración nocturna se ha hecho vieja. La adoración nocturna en este momento en Segovia está totalmente envejecida y tristemente me consta que en otras diócesis también pasa lo mismo. Aquí hay algo que el Espíritu nos quiere decir y tenemos que estar a la escucha. Nosotros, hombres y mujeres adoradores, pues somos aproximadamente entre unos y otros activos, aproximadamente 20, pueden ser 22 o pueden ser 19. Lo cierto es que también, bueno, pues como todos tenemos una edad muy avanzada, acogiéndonos a los estatutos, lo de nocturna, sí es verdad que lo hacemos, pero no durante toda la noche, porque los estatutos dicen que a partir de los 70 se puede hacer un turno y nada más, que es lo que venimos haciendo en actitud adoradora y por la noche. Pero tenemos una cosa buena, y es que lo hacemos unidos al culto de la parroquia de Santo Tomás. Y como es después de la misa vespertina del último sábado de cada mes, pues se quedan con nosotros un grupo de personas que no son adoradoras, pero sí que adoran. No son adoradoras.
Pues eso es importante, ¿no? Que acompañen también.
Claro, por eso digo que tenemos una cosa buena. Y es que, bueno, pues tenemos ahí un grupo de personas que no, se quedan con nosotros, que participan con nosotros y que entre todos nos juntamos más de 20, ¿eh?
Pues seguramente no solo hay una cosa buena, seguramente hay muchísimas y todos nuestros oyentes tendrán la oportunidad de conocerlos el próximo día 1 con ese acto que se va a celebrar en el losado de la catedral, del que daremos buena cuenta a lo largo de los próximos programas. Muchísimas gracias, Virgilio, por acompañarnos y muchísimas gracias por esta labor que desarrolláis en la diócesis de Segovia y esta adoración a la que pertenecéis.
Hombre, Marta, mira, el agradecido soy yo, que represento en este momento a mis compañeros y compañeras adoradores. Gracias a vosotros.
Los micrófonos de COPE sabes que siempre están a vuestro servicio. Muchísimas gracias, Virgilio.
Sí, lo sé. Muchas gracias, Marta.
Un saludo.
Gracias.
Vamos con algunas notas de agenda para estos días. Esta tarde la Iglesia de San Miguel acogerá la oración joven a partir de las 8:30 de la tarde y el sábado la reunión de formación a cargo de nuestro obispo de Don César a las 12:30 de la mañana en la Casa de Espiritualidad San Frutos. Les recordamos a todos ustedes que con la llegada del mes de mayo el santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla acogerá todos los sábados a las 8 el Rosario de la Aurora. Y el lunes continúa ese ciclo de cine con valores del que le hablábamos la pasada semana. Se proyectará la película de Spielberg que lleva por título Los archivos del Pentágono y el martes se proyectará Tuli, ambos a las 6 de la tarde en la Casa de Espiritualidad San Frutos. Hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les deseamos una feliz semana para todos.